El umbral del silencio. Quevedo, la prometida, la peregrina, emergió del salto con una sacudida que hizo crujir los casilleros de la cocina. Rana Voss no se inmutó. 20 años en corbetas de rescate le habían enseñado que cada salto tenía su propia personalidad. Algunos eran suaves como caer sobre una almohada. Otros, como este, te arrojaban de vuelta a la realidad con el sabor de cobre en la boca. Sigma 7, a la vista, capitana. La voz de Kael llegó desde el cockpit, sin prisa, sin exceso de calma, simplemente presente. Ranna se levantó de la silla de mando y se acercó a la ventanilla panorámica. Allí estaba. La estación prometida flotaba sobre el gigante gaseoso como una moneda oxidada suspendida en el vacío. Sus faros estaban apagados. No había señales de comunicación en ninguna banda. Ranna consultó el monitor de la nave. Silencio absoluto en radio, microondas, incluso en los canales de emergencia de Colmín, y era como si alguien hubiera apagado la estación y se hubiera llevado la llave. Último contacto, preguntó, sin apartar la vista de la ventanilla. 72 horas, respondió Kael. El mensaje de Aetom Corp llegó con retraso. La estación reportó actividad mineral anómala a 12 kilómetros bajo la superficie. Después, nada. Rana asintió. En el bolsillo interior de su chaqueta, la carta de Lira crujió contra su pecho. Hacía 3 semanas que no recibía noticias del hospital orbital de Marte. Sabía que su hermana seguía viva, los pagos automatizados de su tratamiento seguían procesándose, pero la ausencia de mensajes personales le dejaba un vacío que ninguna confirmación bancaria podía llenar. 800.000 créditos. Con eso cubría el tratamiento de Lira y le sobraba para pagar la deuda de la peregrina. Grivas, prepárate, dijo Ranna, volviéndose hacia el ingeniero joven que revisaba un panel de diagnóstico en la esquina. Ya estoy listo, capitana. Rivas no levantó la vista de su pantalla. Su voz acelerada, llena de siglas que solo él entendía, llenó la cubierta. He recalibrado los escáneres de proximidad para compensar la radiación del gigante. Los sensores de Aetom Corp vienen con un margen de error del 17% en campos magnéticos intensos, lo cual es ridículo si consideras que el modelo serie K9 que usan... Rivas, capitana, cuando necesite un informe técnico, te lo pediré. Entendido. Ranna regresó a su asiento. A través del intercom, la voz de Petrova llegó desde el laboratorio médico. Capitana, tengo lecturas anómalas en el perímetro de la estación. No son gravitatorias. Algo en los escáneres de la peregrina está desincronizado con los relojes de la prometida. Desincronizado, 13 centésimas de segundo de diferencia. Puede ser interferencia del gigante, pero Petrova hizo una pausa. Ranna la imaginó encendiendo uno de sus cigarros electrónicos, su ritual cuando los números no encajaban. Pero el desfase está creciendo. Ranna miró su propio reloj de pulsera. Analógico, un regalo de Elira de hacía 15 años. Las agujas marcaban las 14:23, hora estándar de Marte. Seguimos adelante, dijo. Acérquenos a 3 kilómetros. 2. El silencio que come. 3 horas después, la peregrina estaba en órbita estable alrededor de la prometida. Ranna había enviado 3 señales de radio. Nadia respondió. Escotilla principal sellada, informó Kael. No hay presión atmosférica en los módulos de acoplamiento. Parece que la estación se ha vaciado. Lo perdió. La voz de Rivas perdió su ritmo habitual. Por una vez, no uso ninguna sigla. No detecto pérdida de presión, continuó Kael. Es como si se hubieran ido por la puerta principal. Ranna se puso de pie y caminó hasta el espejo del vestuario. Se alisó el cabello corto, castaño, con un mechón canoso en la sien izquierda que había aparecido hacía 2 años tras la misión de Talcetti. Se inclinó hacia el espejo. Una línea fina, casi imperceptible, rodeaba su ojo derecho. Una arruga nueva, distinta del estrés acumulado. Había cumplido 48 años el mes pasado. Tenía la piel de alguien que ha pasado décadas en naves con reciclaje atmosférico imperfecto. Pero esto era diferente. Esta arruga no estaba allí cuando se miró esa mañana. Capitana, la voz de Petrova sonó distinta. Más seca, más cruda. Necesito que venga al laboratorio. Ahora. Ranna se giró y salió de la cubierta de mando. El pasillo de la peregrina medía 12 metros. Los recorrió en 8 segundos. Cuando entró al laboratorio, Petrova tenía 3 pantallas encendidas y un cigarro electrónico entre los dedos. No lo encendió. Solo lo sostenía como quien sostiene un amuleto. ¿Qué tenemos? Preguntó Ranna. Petrova señaló la pantalla central. Una curva exponencial ascendía desde el centro de la estación. Esto no es un campo gravitatorio. Petrova hablaba sin acento cuando estaba asustada. Su voz ruso-bielorrusa desaparecía, reemplazada por una precisión quirúrgica. Es un campo de dilatación temporal, generado desde el centro de la estación. 1 minuto aquí, en el borde del perímetro, equivale a aproximadamente 160 años dentro del centro. Ranna sintió que el suelo de la nave se hacía más delgado. 160 años, eso es lo que calculo. Petrova señaló otra pantalla. Los mineros. Los 340. Ranna han estado atrapados en esto durante 90 días terrestres. para ellos. Han pasado. Dios santo. La física no tiene nada que ver con Dios. Petrova encendió el cigarro. La luz azul del extremo iluminó su rostro curtido. Alguien. Colgó. Excavó esto. Y lo activó. Tres. Los supervivientes. 90 minutos después, Ranna, Kyle y Petrova cruzaron la escotilla de la prometida en trajes de exploración. Rivas se quedó en la peregrina, monitoreando los sensores y manteniendo los motores en caliente. Era el protocolo estándar. Nunca abandonar la nave sin alguien a bordo. La estación olía a ozono y a algo más. Algo que Ranna no supo identificar hasta que entraron al primer módulo de habitación. Porpo. No polvo normal. Era fino, grisáceo, y cubría todo. Las camas, los escritorios, los retratos holográficos de familias en las paredes. En una de las habitaciones, Ranna vio una cama con una forma humana impresa en el polvo, como si alguien se hubiera acostado y se hubiera deshecho en cenizas mientras dormía. «Dios mío», murmuró Kyle. «Era lo único que había dicho en 10 minutos». «No son cenizas», dijo Petrova, examinando una muestra con su escáner portátil. «Son restos celulares descompuestos por envejecimiento extremo. Los tejidos se desintegraron a nivel molecular. Estos eran personas, Ranna. Hace 3 meses que eran personas». Siguieron avanzando por los corredores oscuros. La estación tenía 12 niveles. Los supervivientes, si los había, estarían en los niveles superiores, lejos del núcleo, donde el tiempo avanzaba más rápido. En el nivel 9 encontraron la primera señal. Una luz, débil, parpadeante, saliendo de debajo de una puerta sellada. Ranna golpeó el metal con el puño. «¿Hay alguien ahí? Somos Aeton Corp. Rescate médico». «Silencio». Volvió a golpear. «Si pueden oírme, retrocedan de la puerta. Vamos a abrir». Pasaron 10 segundos. 20. Entonces, desde el otro lado, una voz. Rota, vieja, como papel arrugado. «¿Cuánto tardasteis?». Kyle y Petrova intercambiaron una mirada. Ranna activó el mecanismo de apertura de emergencia. La puerta se deslizó hacia un lado. Dentro había 17 personas, o lo que quedaba de 17 personas. Eran ancianos, no metafóricamente, literalmente, piel arrugada como pergamino, manos temblorosas, ojos hundidos en órbitas oscurecidas. Uno de ellos, un hombre que debía haber tenido 40 años cronológicamente, caminó hacia Ranna encorvado sobre un bastón improvisado hecho de tubería. 90 días, dijo el viejo. Su voz era un susurro. 90 días desde que escuchamos el sonido. ¿Qué sonido? Preguntó Petrova. No era un sonido. El viejo la miró con ojos que habían visto demasiado. Era un no sonido, como si el universo dejara de respirar por un momento. Y cuando volvió a respirar, el tiempo ya no era el mismo. 4. El artefacto. De vuelta en la peregrina, Petrova corrió sus cálculos 3 veces. Los resultados no cambiaron. El campo se expande, dijo, señalando la curva exponencial en la pantalla. Cada día su radio se duplica. En este momento abarca 40 kilómetros desde el centro de la estación. Mañana serán 80. Pasado mañana no. ¿Hasta dónde llega? Interrumpió Ranna. Petrova cambió de pantalla. Un mapa estelar de la frontera de Orión apareció. Un punto rojo marcaba la posición de la prometida. A 80 unidades astronómicas de distancia, un nodo azul brillaba. Orión 1, uno de los principales puntos de salto de la red interestelar humana. En 4 días, dijo Petrova, el campo tocará el nodo Orión 1. Si eso pasa, la distorsión temporal se propagará por toda la red de saltos. No sabemos exactamente cómo, pero los cálculos sugieren una cascada. Nodos colapsando uno tras otro. Colonias aisladas. Miles de millones de personas sin suministros. Sin comunicación. Sin forma de volver a casa. Kyle señaló el nodo en la pantalla con el dedo. No, dijo nada. ¿Podemos evacuar a los supervivientes?, preguntó Rivas. Su voz había perdido la arrogancia juvenil. La cápsula tiene 3 asientos, dijo Kyle. Son 17. Podemos hacer varios viajes. Cada hora que pasemos aquí envejecemos un año, dijo Petrova. 4 viajes significan 16 horas. 16 años. Ranna cerró los ojos. 800.000 créditos. El IJAB, el tratamiento. Pero si la red colapsaba, el hospital orbital de Marte no recibiría los suministros médicos que Elira necesitaba. El tratamiento requería componentes que solo se fabricaban en 2 colonias de la frontera de Taur. Si los nodos caían, esas colonias desaparecían en la oscuridad. Los créditos eran el pago por la misión inicial. Investigar la anomalía. Ese contrato ya estaba cumplido. Pero cerrar el artefacto no reportaba nada económico. Era una elección que hacía por las colonias, por el IRA, por todos los que dependían de la red. ¿Podemos destruir la fuente?, preguntó. Petrova cambió de pantalla otra vez. Rivas y yo hemos analizado los escáneres. La fuente está a 12 kilómetros bajo la superficie de la roca. Es un artefacto, no humano. Hice una pausa, pero no es una construcción consciente. Es un residuo. Algo que alguien usó hace millones de años y abandonó. Como una piedra con un interruptor que sigue encendido. Y el interruptor solo se puede apagar desde dentro. Rivas habló por primera vez en minutos. Su voz era más lenta de lo habitual. He modelado el mecanismo. Hay una palanca física en el núcleo del artefacto, pero para llegar a ella hay que entrar en el centro del campo. Un segundo allí dentro, ¿cuánto? Preguntó Ranna. Un segundo en el núcleo equivale a aproximadamente 10 años de envejecimiento. Petrova apagó su cigarro. Y no es solo envejecimiento. Es degradación celular acelerada. Los tejidos no envejecen, se desintegran. Nadie puede sobrevivir la exposición y volver. El silencio que siguió fue más denso que el vacío fuera de la nave. Hube, el debate. Los 17 supervivientes ocupaban el comedor de la peregrina. 3 no podían caminar. 2 deliraban. El hombre del bastón de tubería se llamaba Josh, según su identificación desgastada. Habló en nombre de todos. No intentéis salvarnos, dijo. Hemos visto morir a 323 compañeros. Sabemos lo que cuesta vivir en esta frontera. Si la red cae, caemos todos. No voy a abandonar a 17 personas, dijo Ranna. Entonces abandonarás a miles de millones, replicó ellos. Ranna miró a sus 3 oficiales. Kael estaba de pie junto a la ventanilla, mirando la estación oscura. Petrova fumaba en silencio de la esquina. Rivas jugueteaba con una herramienta de precisión, desarmándola y armándola sin mirar. Evacuar lleva demasiado tiempo, dijo Kael. Y cada viaje envejece a todos. Si destruimos la fuente primero, el campo se contrae. Pero no sabemos a qué velocidad. No nos quedaremos, dijo Josh. Había una firmeza en su voz rota que no admitía discusión. Si destruís la fuente, nosotros nos quedaremos aquí. Es nuestra estación. Son nuestras cenizas. Sí. El ingeniero. A las 18 horas de llegada, Rivas presentó su plan. Lo había dibujado todo en una tableta. El túnel de acceso, la cámara del artefacto, la palanca de seguridad. Un laberinto de 120 metros desde donde la cápsula de exploración podía dejarlo. Yo voy, dijo. No, dijo Kael inmediatamente. Soy el ingeniero. Soy el que entiende el mecanismo de activación. Rivas habló con la misma velocidad de siempre, pero debajo había una capa de algo que Ranna no le había oído antes. Nadie más puede hacerlo tan rápido. Eres el más joven, dijo Kael. No mando al chico más joven a morir por una misión de rescate que no funcionó. No me estás mandando. Rivas dejó la tableta. Me estoy ofreciendo. Petrova dejó de fumar. Rivas, escúchame. Un segundo en el núcleo son 10 años. Tardarás al menos 30 segundos en encontrar la palanca, girarla y confirmar que el mecanismo responde. 300 años, Rivas. 300 años en 30 segundos. Tu cuerpo no. Lo sé. Rivas sonrió. Era con una sonrisa joven, triste e irónicamente orgullosa. Pero he hecho los cálculos. No necesito sobrevivir. Necesito durar lo suficiente. Si entro con un traje de exploración modificado, con inyecciones de estabilizadores celulares, y me muevo lo más rápido posible. ¿Cuánto? Preguntó Ranna. Podría salir con 30 años de envejecimiento. Quizás 40. Vivas se encogió de hombros como si estuviera hablando de un rasguño. Es mejor que morir. Es mejor que dejar que Orión no caiga. Los estabilizadores no funcionan al 100%, dijo Petrova. Su voz era un filo. Podrías salir con 40 años. O con 300. Es una estimación con márgenes enormes. Lo sé. Rivas mantuvo la mirada. Lo acepto. Kael caminó hacia el joven ingeniero. Se detuvo a un palmo de distancia. Entonces, sin una palabra, desprendió su placa de identificación de la flota colonial, la que conservaba a pesar de haber sido dado de baja por desobediencia, y se la tendió a Rivas. Rivas la miró. No dijo nada. Pues si alguien quiere saber quién fuiste, dijo Kael. Rivas tomó la placa, se la metió en el bolsillo del traje de exploración, y por primera vez desde que Ranna lo conocía, no tuvo palabras. 7. La inmersión. La cápsula de exploración descendió por el túnel a una velocidad que parecía demasiado lenta y demasiado rápida al mismo tiempo. Ranna la pilotaba desde la peregrina, viendo la transmisión de la cámara frontal en una pantalla que no quería mirar, pero no podía apartar. Rivas iba solo, en el traje, con la placa de Kael en el bolsillo. Cámara térmica activa, dijo la voz de Rivas por el intercom. Sonaba normal. Joven, veo la cámara. 150 metros. ¿Estado físico? Preguntó Petrova. Bien. Un poco caluroso. El traje está compensando. Ranna sabía que mentía. El traje no podía compensar lo que estaba pasando. Los sensores remotos mostraban que el cuerpo de Rivas ya estaba experimentando estrés celular. Microdegradaciones que en tiempo normal tomarían décadas. 50 metros, dijo Rivas. Veo algo. Veritia. En la pantalla, la oscuridad del túnel se iluminó, no con la luz artificial de los focos de la cápsula, sino con una luz propia, casi biológica, que emanaba de las paredes de roca. Era azul, pulsante, como si el artefacto respirara. Dios santo, susurró Kael. No es Dios, dijo Petrova. Es física. Solo física. 20 metros. La respiración de Rivas se aceleró. El traje está haciendo ruidos. Petro, ¿escuchas?
Escucho.
Los sellos se están degradando. Rivas, tienes que ir.
Lo sé.
Ya lo sé. La cápsula se detuvo. La cámara mostró una cámara circular perfecta, excavada en la roca. En el centro flotaba el artefacto. No era una máquina. No era una escultura. No tenía nombre humano. Una estructura de cristal oscuro con filamentos luminosos que se movían como algas bajo el agua. Y en su base, una palanca. Simple. Metálica. Diseñada para una mano humana o al menos, para una mano con la misma proporción que una humana. «Voy a salir», dijo Rivas. Rivas empezó a ranga. «Capitana», la voz del ingeniero era clara, joven, viva. «Dígale a mi madre que soy ingeniero. Dígale que funcionó». La cámara se sacudió cuando Rivas abrió la escotilla. El traje crujió. Luego, pasos, pesados, lentos, el traje, la voz de Rivas se quebró. «Se me cae a trozos. Puedo sentir el aire. Es escálido». En la pantalla, la figura de Rivas avanzaba cojeando. El traje se desprendía de su hombro izquierdo, revelando piel que se arrugaba en tiempo real. Su cabello oscuro rana lo veía. Se volvía gris. Las venas de sus manos se marcaban como mapas azules. 10 metros, dijo Rivas. Su voz sonaba más vieja ahora. Lo veo. La palanca. Rivas, vuelve, dijo Petrova. Que era una orden. Era una súplica. El traje no va... 5 metros. La cámara mostró a Rivas alcanzando el artefacto. Su mano, ahora la mano de un anciano de 60 años, 70, se extendió hacia la palanca. Rivas, dijo Ragna. Quería decir algo más, pero no había nada más que decir. Lo tengo. La mano se cerró sobre la palanca. El artefacto cambió. Los filamentos luminosos que se movían como algas se detuvieron. El pulso azul parpadeó una vez, dos veces, y luego, silencio. La luz se apagó. La pantalla se volvió negra. Rivas, dijo Ragna. Rivas, durante 30 segundos... Solo hubo estática. Entonces, una voz. Rota, vieja y reconocible. Funcionó, dijo la voz. Dígale a mi madre. Descosté. La cápsula regresó sola. Petrova la había programado para volver automáticamente en caso de pérdida de comunicación. En su interior, encontraron a Rivas. Tenía 69 años cronológicos. Su cuerpo, que había tenido 29 años, hacía 30 minutos, y ahora el de un hombre que había vivido una vida completa. Arrugas profundas. Manos deformadas por la artritis. Ojos que habían visto lo suficiente como para no sorprenderse nunca más. Pero estaba vivo. El campo susurró. Su voz era el viento en hojas secas. Se apagó. Los supervivientes de la prometida 14 de los 17 fueron evacuados en los días siguientes. 3 habían muerto durante el colapso estructural que siguió al apagón del artefacto. Los 14 restantes tenían entre 80 y 90 años de apariencia física, aunque cronológicamente ninguno pasaba de los 50. Dios fue el último en abandonar la estación. Antes de marcharse, le entregó a Ragna un objeto metálico, un fragmento del artefacto desprendido durante el colapso. Para que no lo olviden, dijo Dios, para que la gente sepa lo que cuesta cada kilómetro de esta frontera. 9. Perseo 4. 4 días después, la peregrina atracó en Perseo 4. El pavo llegó. 800.000 créditos. Ragna transfirió inmediatamente el tratamiento de Edir. Rivas fue ingresado en un centro médico colonial. Los médicos no sabían qué hacer con él. Nunca habían visto un cuerpo que hubiera envejecido 40 años en 30 minutos. Sus órganos funcionaban, pero deteriorados. Su corazón latía, pero cansado. Podía caminar, pero con dificultad. No volverá a una nave, le dijo Petrova a Ragna en el pasillo del hospital. No en condiciones de viaje interestelar. Lo sé. ¿Te arrepientes? A él apareció en la puerta. Había escuchado la última parte. De haberlo dejado ir. Ragna miró por la ventana del hospital. Fuera, el cielo de Perseo 4 era de un naranja pálido. 2 soles pequeños se hundían en horizontes opuestos. No sé, dijo, pero voy a vivir lo suficiente para averiguarlo. Y Irkies, el hospital orbital. 3 semanas después, Ragna llegó al hospital orbital de Marte. Edira estaba despierta. Débil, pero despierta. Los nuevos tratamientos funcionaban. El color había vuelto a sus mejillas. Cuando vio a Ragna, sonrió. «Has envejecido», dijo. Ragna se tocó la arruga alrededor del ojo. Luego el mechón canoso. Había ganado líneas en la cara, kilos de peso en la conciencia. «La frontera que envejece a todos», dijo. Se sentó junto a la cama de su hermana. Tomó su mano. Elira tenía los dedos cálidos, vivos. «¿Lo conseguiste?», preguntó Elira. «El pago». «¿Y la tripulación?». Ragna no respondió de inmediato. Miró la ventana del hospital. Marte giraba lentamente fuera, su superficie roja y polvorienta brillando bajo el sol distante. «Uno de nosotros no volverá a una nave», dijo finalmente. Pero hizo algo que nadie más podría haber hecho. Elira apretó su mano. «Dime su nombre». «Tomás Rivas», dijo Ragna. «Tenía 29 años. Ahora tiene casi 70, y salvó la red de saltos de la frontera de Orión. ¿Lo sabrá alguien?». Ragna sacó del bolsillo el fragmento del artefacto que Josh le había dado. Lo giró entre sus dedos. En la luz del hospital, Los filamentos oscuros brillaban, tenues como recordando. No dijo Ranna. Nadie lo sabrá. Ese es el precio. Guardó el fragmento. Apretó la mano de Elida. Y por primera vez en 20 años, en una nave o fuera de ella, se permitió no pensar en la siguiente misión, solo en el calor de los dedos de su hermana, solo en el silencio que, por una vez, no era una amenaza, solo en el tiempo que, al fin, volvía a pasar a su ritmo. Firm, modelo, química 2.5,